Buenas, cracks. Bueno, antes de nada, bienvenidos a Codecast. En este caso es el episodio 2. En el primer episodio, en la primera charla que estuvimos haciendo, estuvimos hablando sobre las inseguridades, sobre todo a la hora de encontrar trabajo, ya que nos encontramos en un momento, ¿no?, donde sí que es verdad que comienzan muchas ofertas de trabajo, mucha gente termina de estudiar o termina de sus propios estudios, ¿no?, ya sea en escuelas, ya sea en bootcamps, y es el momento de encontrar trabajo. Y muchas veces solemos tener como unas ciertas inseguridades a la hora de encontrar trabajo, ¿no?, a la hora de comenzar a estudiar desarrollo web. Y ese fue esa primera parte, pero quiero comenzar con una segunda y con pequeñas reflexiones que creo que nos pueden venir bastante bien. Y son reflexiones que quiero intentar apoyar también con la visión que tengo de profe, de profesor, y con el trabajo que normalmente suele hacer un profesor, que no solo es enseñar. Al final, el trabajo de un profesor tiene mucho más por detrás que técnicamente no se ve. Hay dos puntos esenciales que creo que son muy importantes a tener en cuenta, y los voy a enfocar sobre todo para el desarrollo de software. Es decir, lo voy a enfocar para el desarrollo de aplicaciones web. Yo voy a contar los casos que normalmente suelo tratar al día a día desde hace ya como 10 años, pero es algo muy importante y que de hecho no solo se ve en el estudio, sino que también se ve a la hora de encontrar trabajo. Es decir, de la importancia que tienen tanto la actitud como la aptitud, con P, a la hora de estudiar desarrollo y a la hora de estudiar trabajos. Por poner un poco en contexto, una de las cosas que tiende a ocurrir, antes de nada, y como ya hemos hablado previamente, ¿no?, pero al final estudiar, cuando queremos estudiar algo nuevo, bueno, pues es aprender, ¿no?, es romper ciertas bases que técnicamente nosotros ya teníamos pensadas, y es empezar a descubrir básicamente un mundo nuevo, es algo que no conocemos, algo completamente desconocido. Y normalmente, en la experiencia que yo suelo tener, impartiendo clases en másters, lo habitual suele ser que la gente tienda a cambiar. Es bastante curioso dos conceptos que debemos de tener claro y que quiero que reflexiones sobre ellos, sobre todo si estás estudiando o si vas a encontrar trabajo, porque te voy a poner un ejemplo real, sin decir nombres, pero de cómo afecta la actitud y la aptitud tanto a nivel laboral, es decir, para encontrar ese primer trabajo en una entrevista con una prueba técnica, cómo al mismo tiempo afectan a la hora de estudiar. Y sobre todo, la importancia de la actitud a la hora de estudiar. Esto es esencial. Fijaros, para ir definiendo cada una de estos dos puntos, ¿no?, podemos definir la actitud como la forma de enfrentarte a algo. Pues una actitud más positiva, una actitud más negativa, una actitud más realista. Y bueno, esto es algo que al fin y al cabo va intrínseco con nosotros, ¿no? Es muy curioso, por ejemplo, cuando ves programar a la gente, sabes o puedes hacerte una idea de cómo se enfrentan a problemas de la vida real o cómo pueden ser más a nivel personal, igual de cómo te enfrentas al código. Es decir, si eres una persona nerviosa, si eres una persona que te agobia el no tenerlo todo controlado, el por qué de repente se me descontrola algo, se va a ver en cómo enfocas el código. Entonces, vamos a definir la actitud, ¿no?, como esa forma, esa predisposición de visualizar lo que estás haciendo, ¿no? En el caso del desarrollo, pues de estudiar desarrollo, o si estás encontrando o estás buscando un trabajo para encontrarlo te hacen una entrevista de trabajo, la actitud en tu entrevista de trabajo. Esta es una primera parte importante. Por otro lado, tenemos la parte de aptitud, que es con P. La aptitud es algo esencial, es decir, y la aptitud es algo esencial que, si tienes una buena base, después puedes crecer de forma más rápida o más fácil. Hay dos cosas importantes que debemos de tener en cuenta en la charla, sobre todo de este podcast, ¿no? La primera cosa importante es que cuando nosotros tanto estudiamos como buscamos nuestro primer empleo, la aptitud y la actitud es esencial. Me explico. Si hablamos de entrevistas de trabajo, que es de lo último que hemos estado hablando, ¿no?, previamente, las entrevistas de trabajo Muchas veces, suelen ser sobre todo cuando es para prácticas, pues suele haber una entrevista y ya está. Pero lo habitual es que haya dos entrevistas, ¿no? Ya lo vimos, por ejemplo, cuando hablamos con Irene García, ¿no? La recruiter, la talent manager de IDE Bootcamps. Y normalmente en las entrevistas hay como dos grandes fases. Digamos que tenemos la fase de recursos humanos y la fase de la prueba técnica, ¿no? Y la parte más técnica. Muchas veces nos agobiamos en la parte de la entrevista de recursos humanos y hay mucha gente que de hecho tiende, entre comillas, como a mentir sobre quién es, ¿no? Sobre qué es, sobre qué ha estudiado, cómo no has estudiado. Y realmente lo que están buscando, lo que nos comentaba Irene, es que lo que en esa entrevista primera se busca es cómo eres como persona. Es decir, lo que se busca es tu actitud como persona. ¿Esto por qué es importante? Porque a lo largo de cómo vayas estudiando y cómo vayas enfocando todos los programas que conlleva maquetar o programar, y ahora entraremos en ese tema, realmente todo el tiempo y cómo lo estés gestionando se va a ver reflejado después en esa entrevista personal. Por eso es muy importante que cuando alguien estudia o cuando alguien va a tener su primera entrevista, pero sobre todo cuando estudia antes de tener esa primera entrevista, se tenga que concienciar que la actitud es esencial. Me explico. No es lo mismo alguien que simplemente dice no lo sé, no me sale, a alguien que simplemente dice no me sale, pero lo intenta, a alguien que simplemente dice es que me agobio mucho y después le sale y ahora soy la hostia, ¿vale? Pasa algo muy curioso a la hora de encontrar trabajo, y es que ese match, los recruiters muchas veces, y era lo que nos comentaba Irene, están diciendo, por favor, que este candidato o que esta candidata sea perfecto para el puesto, porque tiene un trabajo que hacer. Y nosotros podemos tener el miedo de decir, madre mía, es que me van a coger o no me van a coger. Pues el entrevistador quiere estar a por ti. Y ojo con esto, una buena actitud puede hacer que esa persona que nos entreviste de primeras, es decir, esa entrevista más de recursos humanos, pueda hacer que supere incluso a la entrevista técnica, es decir, a la aptitud. Entonces, digamos que la actitud no solo está reflejado o no solo se va a ver reflejado y es algo que se puede trabajar día tras día a la hora de estudiar, sino que también es parte esencial de una entrevista de trabajo. Es decir, de si te vas a sentir cómodo o cómoda cuando estés en esa empresa, de cuál es la cultura, ¿no? De empresa que tiene esa empresa, esa cultura laboral de dentro, de cómo te gestionas o cómo te relacionas con el resto de equipo, si de una forma más horizontal y hay buen rollo, o de una forma más vertical, y eso puede afectar un poco más al cómo se genera un proyecto, al cómo se trabaja un proyecto. Entonces, la actitud es esencial no solo a la hora del estudio, sino a la hora laboral. Pero la actitud es algo muy curioso, y es que a la hora del estudio está muy asociado a la hora de bloquearse. Me explico. ¿Qué es programar? ¿O qué es desarrollar? A diferencia, por ejemplo, de lo que podría ser tal vez diseño, que obviamente tiene un componente creativo, o a diferencia de lo que podría ser tal vez música, ¿no? Porque tocar música es, bueno, pues es o fácil o difícil, pero bueno, tiene unas reglas, ¿no? La creatividad, el punto creativo de cómo hacer música que enganche, o el punto creativo de cómo diseñar algo que tenga magia, es muy parecido a la hora de programar. Me explico. Programar o maquetar, por ejemplo, si hablamos de HTML y CSS, es un poco más visual que otros lenguajes como Java, JavaScript, PHP, C, que son lenguajes más abstractos. Pero en términos generales, maquetar es abstracto. Es bastante habitual que la gente que se mete a maquetar o que se mete a programar y se introduce en este mundo piense que es fácil o se introduzca porque, uno, hay mucho empleo, hay mucha demanda laboral actualmente y hay muchos empleos que están muy bien pagados. Esto implica que hay mucha gente que de repente se mete porque, bueno, es fácil, ¿no? Puedo aprender a programar en 15 minutos, porque es lo que veo en YouTube o es lo que veo por ahí. Y el primer problema, sobre todo, es que la actitud se ve mermada si los mensajes, los inputs que tú recibes es programar y maquetar es muy fácil y no tienes un apoyo de por medio, porque si tu actitud empieza a cambiar a la hora de estudiar, también afecta a tu aptitud, porque no es lo mismo cuando haces algo y estás motivado o te gusta, a simplemente hacer algo y ya está, y hacerlo con un poco de recelo. Es decir, son dos conceptos muy relacionados. A la hora de estudiar, el tema de la actitud también es importante, no solo a la hora de comenzar, sino a la hora de seguir. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, no es lo mismo un alumno que, por ejemplo, entra desde cero y que ha salido de la carrera y tiene 22, 23, 24 años y, bueno, ha hecho UX UI, UX UI y ahora se ha hecho un poquito de diseño y ahora se mete a maquetación porque le interesa, ¿no? Y después, no es lo mismo alguien que literalmente tiene, a lo mejor, 30 años y está cambiando por completo su vida, ¿no? Que ya hablé también en su respectivo vídeo, ¿no? Sobre buscar trabajo a los 30. Lo curioso de la historia, al final, radica en que son perfiles completamente diferentes. Pero al comenzar a estudiar y al mantenerte a la hora del estudio, la actitud y la aptitud empiezan a nivelarse porque están en un campo nuevo. Y por regla general, y depende del tipo de persona, la actitud cambia por completo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos estudiando algo tan abstracto como puede ser el desarrollo de software, ya sea maquetación, que ya os digo, dentro de lo abstracto es lo más visual, o estamos aprendiendo PHP, o estamos aprendiendo frameworks, la estructura. ¿Por qué la estructura? ¿Por qué en SAS pones un ampersand antes del selector? Son cosas abstractas que hasta que no lo llevas a algo más visual, no se cuadra. Por ejemplo, justo hoy un alumno me preguntaba, Edu, ¿y por qué estructuramos las carpetas de esta manera? Y yo le he puesto un ejemplo muy visual. El ejemplo visual ha sido, mira, yo puedo estar aquí en mi casa y puedo tenerlo todo tirado encima de la cama. Todo tirado, todas las camisetas, los calzoncillos, los calcetines, lo puedo tener todo por aquí. Y podría vivir tranquilamente, ¿no? Y podría, bueno, tendría una vida normal. Pero a mí lo que me gusta es tener todo ordenado. Pues cuando nosotros organizamos carpetas, hacemos lo mismo. ¿Yo puedo tener todos los CSS sueltos? Sí. ¿Puedo tener todos los archivos de SAS sueltos? Sí. Pero si los agrupo, mejor. La duda que él tenía y por lo que él venía, en este caso a esta tutoría, era precisamente porque sentía que no comprendía el porqué de la estructura de carpetas y no comprendía el contexto de para qué sirve la estructura de carpetas. Entonces, claro, ¿esto en qué nos afecta? Esto afecta en un montón de cosas. Por ejemplo, nos afecta en la cara de impotencia que tenía al decir, estoy haciéndolo, pero no termino de comprender cómo lo estoy, por qué estoy haciendo esto, ¿no? El qué. Y después de esa pequeña explicación, se ha dado cuenta que no era tan importante. Cuando lo comprendes, le quitas importancia. Cuando lo entiendes, lo asimilas. Y al asimilarlo, lo aceptas. Y es mucho más fácil. Esto es muy importante que tengamos en cuenta que aunque hay cosas más abstractas como el cómo organizar carpetas o cómo funciona un set interval, llevo años intentando hacer ejemplos más visuales que te entren por la cabeza. Por ejemplo, tengo un vídeo del set interval explicándolo mientras hago flexiones y ejercicios de HIIT, porque el set interval es justo la base para hacer ejercicios de HIIT. Es decir, un tiempo y unos ejercicios que se repiten cada X tiempo de forma controlada. La importancia de quitarte ese agobio que normalmente te afecta a tu actitud o puede afectarte a tu actitud es algo esencial. Y es bastante habitual, sobre todo si estás comenzando a estudiar, sobre todo si estás buscando ese trabajo en esos dos puntos clave, es esencial que intentes tener una actitud lo más positiva posible. Comprendo que cada uno tiene su situación personal y comprendo que hay personas que pueden tener problemas más personales, ¿no? Eso pues es inevitable. Pero a la hora de estudiar, quiero que tengáis súper en cuenta que el solo el pequeño cambio de actitud ya ayuda muchas veces a lo que puedas llegar a aprender o no. Os habrá pasado 20.000 veces en la vida. Cuando más contentos estáis y más felices, mejor os sale todo. Y cuando más tristes estáis, peor os sale todo. Pues básicamente se reduce a esto. Así que la actitud es súper importante y ahora veremos cómo balanceamos la actitud y la aptitud. Pero voy a entrar un segundo en la aptitud, con P. Cuando hablamos de la aptitud, estamos hablando de la capacidad de hacer cosas. Es decir, de la facilidad o de lo bueno o malo que seas en algo. Hay un primer concepto que debemos de empezar a quitarlo y es un concepto que acabo de comentar ahora. En maquetación y en programación no hay nada malo per se. Es decir, hay una serie de reglas que hay que seguir, pero algo tan complejo como la programación, es decir, como esa abstracción, es súper importante que tengamos en cuenta que el mismo camino no es ni mejor ni peor. Yo puedo ir en coche de un punto A a un punto B, puedo ir en moto, puedo ir en bici o puedo ir andando. Uno será más rápido, otro será más eficiente, otro tardaré mucho menos y en el otro disfrutaré más del paseo. Es decir, hay un montón de formas de hacer lo mismo dentro de un mundo abstracto. Esto es muy importante porque cuando nosotros trabajamos o cuando alguien estudia algo nuevo, está trabajando una nueva aptitud. Piénsalo como en los Sims. Tú estudias un libro y tienes más uno de cocina. La realidad es que la aptitud no es la capacidad de tanto de ser más bueno o menos bueno. En el caso de la programación y como esa abstracción, la importancia de la aptitud radica en cómo resuelves el problema, cómo enfocas y cómo resuelves un problema. Es decir, lo importante no es que sepas hacer un menú responsive en SAS. Lo importante es cómo enfocas el problema. Esa es la primera cosa que debes de tener en cuenta. Y la segunda, a nivel de aptitud, es que una persona lo haga de manera diferente no implica que sea mejor o peor. Puede ser más eficiente o menos, siempre que se respeten reglas básicas, por ejemplo de HTML, por ejemplo de selectores, pero no intentes compararte con el código de otra persona. De hecho, aquí voy a decir más. En mi experiencia como profe y cuando hablamos de la aptitud, algo que suele ocurrir muchas veces entre alumnos es que me dicen, joder, es que mira que X persona, es que Chris lo hace increíble. Buah, es que ¿cómo me voy a comparar con Alba? Porque es que Alba es que lo hace todo bien. Mira, no te puedes comparar porque una cosa súper importante para trabajar la aptitud es el número de horas. Es decir, que cuantas más horas, más catas o repeticiones hagas, mejor vas a trabajar y mejor vas a asimilar conceptos. Entonces, es muy importante que no os comparéis nunca, ni con el profesor, ni con un youtuber, ni con un streamer, ni con la persona que tengáis al lado. Algo muy bonito, por ejemplo, que yo he ido viviendo a lo largo del tiempo, y es, por ejemplo, una de las razones por las cuales yo pongo música en clase. Cuando yo pongo una canción o música en clase, no lo suelo poner de forma aleatoria. Yo tiendo a poner una canción o tiendo a poner música en clase tampoco para crear ambiente, sino lo hago para que un grupo de 6 o 10 personas que desconocen o no se conocen entre ellos empiecen a cuajar, ay, pues a mí esta canción me gusta, y muevan un poco y la tarareen, y entonces otra persona de la clase dice, ah, pues mira, le gusta, es un poco de mi rollo, y ya empiezas a crear un feeling entre el grupo, entre personas del grupo. Es un trabajo de grupo. De tal manera que los problemas que una persona tenga, a lo mejor puede apoyarse en la otra. De hecho, tendrá más facilidad en apoyarse porque hay un acompañamiento. Al final no estás solo, sino que estás acompañado. Y además estás mentorizado, entendiendo, en mi caso personal, que soy el profe del equipo, ¿no? Es decir, que es muy importante que tengamos en cuenta que no nos debemos comparar ni con compañeros. Lo que debemos de hacer es, en todo caso, debatir y ver y preguntar. Algo constante que yo hago, yo llevo ya más de 12 años maquetando, programando de forma profesional, de forma a nivel de hobby unos cuantos más, pero algo que yo hago constantemente, incluso con exalumnos y con exalumnas, es preguntar más. Por ejemplo, para los vídeos sobre las metodologías y sobre arquitecturas, le pregunté y se lo comenté a una exalumna mía de hace 7 años, a Noé Medina, que es una chica que se dedica a dar charlas y que es especialista en metodologías, en arquitecturas, que tiene varias charlas sobre el tema. Y no se me caen los anillos por preguntarle a ella. ¿Por qué? Porque sé que ella es mucho más pro en eso. Se ha dedicado durante muchos años a trabajar solo en eso. Entonces, algo bastante curioso es que la aptitud es algo que, uno, ten en cuenta que no es ni mejor ni peor, es el cómo lo resuelves. Quédate eso, claro. Y ahora vamos a ver cómo, en una entrevista de trabajo, en la parte técnica, eso afecta. La parte 2 es que no te debes, ni puedes, ni debes compararte con otros desarrolladores, con otros compañeros de trabajo, con otros youtubers, con otros streamers. Es muy importante que tengas en cuenta que no todo el mundo aprende ni de la misma forma ni tiene la misma situación. Y claro, ¿cómo se ve reflejado todo esto a la hora de estudiar? Si tú empiezas con una buena actitud y trabajas mucho, trabajas tu aptitud, entonces es un tándem que va perfecto. ¿Qué cosas suelen ocurrir? Una cosa que suele ocurrir, por ejemplo, a la hora de estudiar programación, en general, es el tema del bloqueo. Es decir, bloquearse a la hora de maquetar. Por ejemplo, Edu, es que yo le estoy poniendo la clase en CSS y no me coge las propiedades. Me agobio. Bueno, ¿vale? Espérate. Primera cosa, si estás en una clase con un profesor, pregúntale, porque para eso está, ¿vale? Eso para empezar. La segunda cosa es, no te tienes que agobiar, ¿vale? Tienes un problema. Ok. Normalmente, un junior, lo que suele ocurrir es que a la hora de enfrentarse a un problema, se agobia muchísimo. Un senior dice, busco otra solución, busco otra. Y en vez de estar una hora agobiado, por poner una exageración, está una hora probando soluciones, muchas veces. A la hora de estudiar, la actitud nos puede afectar con la aptitud. Es decir, yo estoy trabajando algo, estoy repitiéndolo. Pero ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, siento que no comprendo muy bien para lo que sirve. A lo que nos afecta es a la actitud. Y lo que hace falta ahí es un chute de un poquito, no de motivación, pero sí de... Te voy a enseñar a comprender bien por qué estás haciendo lo que estás haciendo y repítelo más veces hasta que hagas clic, es lo que normalmente se debate como el clic. Y entonces tu actitud cambia. Por eso es muy habitual en programación, y no sé si os habrá pasado, pero estoy convencido de que sí, que de repente te sientes Dios porque te sale todo y al cabo de los 10 minutos no te aparece algo y dices, soy gilipollas. Es un sentimiento muy habitual, sobre todo cuando se comienza. Y ojo, y también cuando eres freelance o cuando eres senior. Pasa constantemente. Es algo que constantemente surge. ¿Por qué? Porque la programación es abstracta y hasta que no comprendes bien el porqué y lo repites lo suficiente como para llegar a automatizarlo y al hacer un clic y decir, ah, es cuando empiezas a aprender JavaScript y te das cuenta que una función es lo mismo que un mixing y tu cabeza hace clic, ah, es por esto. Empiezas a coger otra actitud, empiezas a ver que no todo es importante y no todo es tan complejo como lo pensabas, sino que todo se empieza a combinar. Esto suele pasar a la hora de aprender cualquier cosa, pero en programación se nota muchísimo y en mi experiencia es algo que se demanda mucho. ¿Qué pasa? Que si tú estás estudiando, ten en cuenta que normalmente el bloqueo, yo lo definí ya en un vídeo de YouTube sobre los tipos de bloqueo, pero el bloqueo puede ser porque, uno, hay un problema técnico que hay que solventar. Se te ha olvidado poner un punto o poner un hashtag a la hora de escribir un selector. ¿Esto en qué nos afecta? Si tú no pones un punto o si tú no pones un hashtag, lo que no tienes que hacer es copiar y pegar de la solución. Lo que tienes que hacer es escribirlo sin necesidad de copiarlo, porque la próxima vez que te pase, te enfadarás y te volverá a pasar otra vez más y te enfadarás. Y a la quinta vez, a lo mejor, como ya te has enfadado, ya no es para tanto. Y ahí es donde empieza el aprendizaje. Esto es algo que veo bastante común últimamente, no solo en YouTube en términos generales, sino también en algunas clases grabadas online. Oye, pásame el código. Bueno, pero puedes trabajarlo. Y ojo, yo paso el código. Pero debes de tener en cuenta que si yo te paso el código, tienes que intentar hacerlo mirando el código, se comprende una primera vez, pero después deberías de repetirlo hasta llegar a poder hacerlo sin mirar el código. Y no memorizándolo, sino asimilando lo que estás haciendo, intentando razonarlo, que es al final de lo que se trata la programación, de razonar cosas abstractas. Esto es súper importante que tengamos en cuenta, sobre todo, que a la hora de estudiar la aptitud, una de las cosas que nos la bloquea es tener un fallo a la hora de programar. Y uno suele ser un fallo técnico, que se resuelve como machacando, trabajando y cayendo en el mismo error 5 veces, hasta que a la séptima, o a la sexta, o a la séptima, no funciona. Es que yo tengo que repetir mucho. Bueno, pues tendrás que caerte sobre la misma piedra 200 veces. Mientras seas capaz de detectar dónde te caes, entonces ya has resuelto tu primer problema. Así que la primera forma de bloqueo que nos impide seguir mejorando nuestra aptitud son los bloqueos. La segunda cosa que puede pasar, el segundo tipo de bloqueo, es un bloqueo de concepto. No entiendo por qué pongo el for each. No entiendo por qué pongo el for each. No lo entiendo. No entiendo por qué pongo constante. No lo comprendo. No entiendo por qué. Bueno, pues lo que tienes que hacer en ese punto, entonces, es preguntar, pedir explicaciones. Cuéntame, hazme un análisis. Enfócame el cómo lo haces. Pues mira, el set interval te lo voy a explicar con flexiones. ¿Te gusta el deporte? Sí. Yo hago algo que hago mucho, por ejemplo, en los descansos de las clases, es no solo hacer un poco, ¿no?, de desconectar y charlar, pero me voy fijando mucho en los gustos que tiene cada alumno. ¿Para qué? Para intentar enfocarle después los ejemplos prácticos a cosas que a ellos o a ellas les gusta. Ese es el punto clave. ¿Por qué? Porque de forma visual es mucho más fácil explicar algo con un Pokémon o explicar algo con tenis o explicar algo con deporte. Porque ya tienes asociado un concepto muy visual, de tal manera que puedo intentar hacerte entender, como el ejemplo de antes, de la casa con todo suelto, y es mucho más fácil que comprendas el por qué haces eso. ¿Por qué estructuro carpetas? Pues estructuras carpetas de la misma forma que no quieres tener todas tus camisetas aquí tiradas. Y el método Marie Kondo para organizar cosas en tus armarios es como un método para poner clases en CSS. Son reglas que te permiten sintetizar o solventar un problema concreto. A lo que vamos es que el segundo problema que suele surgir por regla general y que nos impide seguir aumentando nuestra aptitud suele ser precisamente este. Es decir, suele ser el no el comprendo el porqué. Bueno, pues ahí, si tienes la suerte de que un profesor o que una profesora te enseñe, haz que te enseñe, que te lo haga comprender. Muchas veces no lo comprendemos a la primera, pero con un poquito de explicación y con un poco de código escrito al mismo tiempo, se llega a captar. Y cuando ya crees que lo tienes, ahí es cuando tienes que machacar y echarle más horas. Por eso, como comentaba al principio, la aptitud es esencial poder echarle horas. Y no te preocupes si tú le echas 5 horas y otra persona le echa 5 horas y sientes que lo hace mejor que tú. No tiene nada que ver su situación con la tuya. Y no todo el mundo estudiamos de la misma forma. Mientras lo consigas, está bien. Y mientras que lo consigas con unas buenas bases. Por ejemplo, concepto de aptitud y de actitud, ¿vale? Una de las cosas que pasa es que, por ejemplo, hace un montón de años tenía un alumno, un exalumno, Nacho, que de hecho fue uno de los fundadores, junto a Noé, la que os he comentado antes, de unas conferencias aquí en España que eran el Front Fest. Lo curioso de la historia es que, bueno, ellos no se conocían entre sí, pero en cambio fundaron la misma conferencia, ¿no? Lo curioso es que el primer día lo que me dijo Ignacio fue odio programar, estoy aquí porque tengo que hacerlo. El primer día de clase. Y el último día de clase dijo, me ha flipado, me ha encantado, Y de hecho le creo, o sea, después de estudiarlo, la actitud fue variando a lo largo del tiempo y su aptitud fue mejorando de forma brutal a lo largo de todo el curso. Pero es que después generó un podcast que era We Design Codecast, que era un podcast sobre desarrollo web. De hecho, me pidieron a mí que yo fuese la primera persona, ¿no?, que estuviese en el podcast, cosa que le agradezco desde día uno, que confiara en mí, porque fue de hecho Nacho y Gabriel los que llevaban eso. Pero es que además después fundó la conferencia y es un tío que a día de hoy es experto en CSS a muchos niveles. Y después tenemos a Noé. Noé, por ejemplo, había estudiado, si mal no recuerdo, química. Y se metió a esto porque había un poquito, le molaba, había un poquito más de empleo y al final se metió de lleno y la chica es espectacular. Ya os digo, le pregunto cosas muchas veces si sé que ella, por ejemplo, es más especialista en yo porque se dedica todos los días a trabajar con eso. A lo que voy es que en ambos casos la actitud y la aptitud fueron a fuego. ¿Qué pasa cuando un alumno, por ejemplo, en clase tiene buena actitud, te lo voy a entregar todo, pero después no trabaja, no termina, no tiene diploma y no lo trabaja? Y aunque obtuviese el diploma les iba a dar igual porque no es capaz de programar. Puede tener muy buena actitud, pero si no tiene aptitud, está todo mal. ¿Qué pasa si eres una persona que tienes muy buena aptitud, pero tienes una actitud? Cuando tienes muy buena aptitud y mala actitud, no pasas la entrevista de recursos humanos. O en la entrevista de recursos humanos se nota. Te lo notan. Y sabrán si cuajas con la empresa o no. Entonces ahí vas a tener la suerte de, si buscan una empresa donde en términos generales son más tranquilos, más sosegados, un poco más relajados, y a ti te pilla que tienes una actitud guay, pero ves que tampoco es lo tuyo, en cambio eres muy bueno, pues hombre, seguramente, o muy buena, seguramente te pillen en ciertos tipos de empresas, pero ya irá con la cultura de empresa. ¿Me explico? No, irás muy bien con la entrevista técnica, pero muy mal con la entrevista de recursos humanos. Y ojo, porque generalmente suele ser la primera, ¿vale? Si no combinan ambas en otras. Y claro, si tú vas con muy buena actitud a una empresa y tienes buenas aptitudes, en términos generales estás igualado o igualada, es importante que sepas que tienes todas las de ganar. Pero cuando digo todas, son todas las de ganar. Si tienes un buen portfolio, muy bien trabajado, si tienes buenos trabajos, bien trabajado, y tu actitud además es buena, tienes todas las de ganar. Todas, porque es el pack entero, es el pack perfecto que se busca, sobre todo, cuando quieres encontrar tu primer trabajo. Alguien que tenga un buen portfolio, pero que al mismo tiempo tenga el potencial. Recordad lo que nos decía Irene cuando hacíamos la charla. Decía, muchas veces en una oferta de empleo se ponen 20 millones de cosas, pero realmente no se necesita exactamente, no hace falta que sepas React, Angular y Vue. Si tu actitud es buena y tu portfolio es bueno, significa que tienes un muy buen potencial. Por ejemplo, hace unos días quedé con dos exalumnos que recientemente, pues han sido exalumnos súper recientes, y uno de ellos tuvo una entrevista de trabajo. Tuvo una entrevista de trabajo y bueno, pues me contaba, ¿no?, y me decía, mira, me hicieron una prueba técnica que me salió fatal, pero me han cogido. ¿Cómo? Aquí es donde entra el... lo que hemos hablado antes. Muchas veces la aptitud con P es el cómo tú resuelves algo. Y tú puedes tener, si has enseñado tus trabajos previos o si han visto cómo trabajas, el cómo resuelves un problema. Eso es muy importante, es una de las cosas más importantes. Pero que si lo combinas con una muy buena actitud, cosa que este chico pues tiene un carisma espectacular y es una persona espectacular, pues lo que hizo que fue que a la empresa le haya cuajado perfectamente para entrar a trabajar. No hay más. Muchas veces no hace falta ser ni el más carismático ni hace falta tener el mejor portfolio. Hace falta una buena combinación. Un fallo muy habitual a la hora tanto de estudiar como no solo de estudiar, sino de encontrar el primer trabajo, es que tengas en cuenta que te tienes que centrar en tu trabajo en el día a día y en tu portfolio, pero también debes de centrarte en cómo vas a ir enfocándolo. entiendo que si estás trabajando y estás haciendo esto para cambiarlo por completo, para cambiar y darle un vuelco a tu vida por completo, la actitud puede pesar muchas veces. Y eso es un trabajo que debemos de hacer, al fin y al cabo. Los que hemos trabajado en 20 cosas al mismo tiempo es algo que conocemos bastante bien. Y por otro lado, el tiempo para mejorar esa aptitud no es tan heavy, sino lo que estamos trabajando, y es ahí por donde tienes que verlo, es la forma de resolver problemas abstractos. Porque al final programar es abstracto. E incluso esta reflexión en sí misma también es abstracta, porque no hablamos de cosas tangibles. Pero es importante que tengas en cuenta que, uno, si te bloqueas, tiene solución. Estamos hablando de un punto, o de un punto y coma, o de un concepto que, revisándolo varias veces o explicándotelo de forma diferente, lo comprenderás. Y si es un punto y coma, tienes que pelearte tantas veces y tienes que sufrir ese punto y coma tantas veces hasta que se te quede. Porque esos errores técnicos tan sencillos no tienen por qué agobiarte. La parte de la aptitud es echa horas. Repite, repite, repite. Cuando ya comprendas, repite. Y algo muy curioso que suele pasar en la programación en términos generales, ya que es tan abstracta, es que precisamente sientes un subidón porque te ha salido y sientes que tu aptitud está arriba y tu actitud está arriba y eres Dios, y de repente sientes que no vales para nada y te replanteas todo. Suele ser muy habitual cuando estudias. Por eso, no te agobies por ese lado. Y por supuesto, cuando estés o vayas a buscar una entrevista, ten en cuenta que no solo es esencial todo lo que tú sepas, sino que también el cómo lo enfoques. Es muy importante que tengas en cuenta que eso es sobre todo de las principales cosas que se busca en la primera entrevista. Porque al final todo esto es abstracto. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que cuando estudiamos, entramos en una catarsis donde estas dos variables nos afectan. Y por supuesto, entran las inseguridades que hablamos en el primer podcast. Así que espero que esta reflexión te haya servido, te haya gustado y nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Chao, Crook. Nos vemos.